Consejos,
discusiones,
tendencias
y todo lo relacionado al mundo de la programación de iOS.
Esto es Let's Swift. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Let's Swift Podcast. Yo soy Pete y me da mucho gusto saludarlos. Y como siempre me acompaña mi gran colega y amigo Ángel Morales. ¿Qué onda, Ángel? ¿Cómo estás?
¿Qué onda, Pete? ¿Cómo estamos? Bien contento, fíjate, con varias novedades. ¿Y tú qué tal?
Muy bien también. Días calurosos se aproximan porque, bueno, no, ya es finales de marzo, pero sí, finales de marzo. Pues acá en la ciudad donde vivo el calor empieza a torturarnos muchísimo antes de lo planeado. Así que estoy sudando ahorita como puerco. No puedo prender aires ni nada porque se escucharía terrible. Así que estamos, bueno, pues aquí sacrificándonos, ¿no? Por ustedes.
Y fíjate que para quienes no lo sepan, en Hermosillo hace un calor de... pero buenísimo, ¿no?
Algunas veces tiene el récord así mundial del día más caluroso del mundo, ¿no? Incluso más caluroso a veces que el desierto del Sahara. No es broma. Lo pueden googlear. Hermosillo, Sonora.
¿Cuánto, Pete? ¿50 grados?
Depende del contexto, ¿no? Pero, por ejemplo, en verano, un día normal es arriba de 45 grados. No, 45, Dios. 47, o sea. Pero, pues, te digo el contexto porque si te subes al carro, si no le pusiste ninguna protección solar ni nada, te subes y te cocinas. O sea, yo creo que si pusieras un termómetro ahí, marcaría más de 50, estoy seguro, por todos los fierros que acumulan más calor. Pero te digo, depende de dónde estés, ¿no? Si estás en la sombrita, pues tal al 100, ¿no? Unos 40 grados a la sombra. ¡Qué, no. qué rico!
¡Ay, ni mentes! Mis respetos.
Bueno, sí, bueno, no, pero ahorita no hace tanto calor, ¿no? O sea, pero pues ya es como para aprender aires acondicionados y ese tipo de cosas. El detalle, por si no lo sabía, no sé si pasa en otros países, díganlo ahí en nuestra cuenta de Twitter, Let's Swift Podcast, es que hay algo que se le llama subsidio, que es como una especie de apoyo gubernamental, nótese las comillas, ¿no? Y eso hace que la luz sea más barata en ciertas temporadas del año. Pero esa temporada empieza hasta mayo, hasta el primero de mayo. Y pues, les digo, estamos a finales de marzo apenas. Entonces mucha gente no prende aires, no prende nada. Y pues, es... si acaso un ventilador, ¿no? O abanico, como le decimos aquí. Pero bueno, el clima es un tema de toda la vida aquí en esta parte del país.
Mis respetos, hermanos Hermosillo. Les mando un caluroso abrazo. No,
sí. Mejor un helado abrazo, por favor, ¿no? Un hielitos, please. Pero bueno, Angelito, ¿qué rollo, man? ¿Qué cuentas?
Bien, aquí retomando el tema de la generación de contenido en mi canal de YouTube, publicando...
Ah, sí, cierto. Cuéntanos, cuéntanos.
Ahí estuve publicando unos YouTube Shorts de programación. Uh-huh. Planeo ir desarrollando más y saqué un último video hablando del Delegate Pattern. Ya sabes, explicando qué es este concepto de los Delegates, cómo utilizarlos en las aplicaciones UIKit. Que, por cierto, no me he metido a hacer este proyecto en Swift UI. Uh-huh. Los Delegates siguen, ¿verdad? Utilizándose en Swift UI.
No.
Relation. No. Okay.
Bueno, no digo que no, o sea, no, porque lo va a haber gente que nada, pero no es un patrón, o sea, en UIKit, por si no lo sabían, digo, si son nuevos, es uno de los patrones más sobreexplotados que existen, o sea, todo es un delegate, ¿no? En muchas ocasiones, pero eso es por la naturaleza de cómo está construido, ¿no? Y porque se basa mucho en referencias y etcétera. Bueno, acá no. Acá en SwiftUI, pues las vistas son estructuras, son tipo valores. Y bueno, ya ese comportamiento cambia un poquito la situación, ¿no? Ya se usa mucho más el contexto de publishers, ¿no? De observers. Es lo que sí, acá se explota hasta el hartazgo, ¿no? Pero, o sea, no digo que no lo puedas usar, pero no es así como que ah, le voy a pasar información de la vista a la vista por un delegate. No, ya no aplica así. De hecho, usas bindings y usas otro tipo de cosas. Pero no quiere decir que no deberías saber delegates. Más bien es uno de los patrones más utilizados y deberías de saber en qué circunstancias usarlo y en qué no. Y aparte, UIKit, pues, sigue gobernando.
Eso es cierto. Y sí, esos, fíjate, que han sido mis últimos videos. ¿Y qué hay de ti? ¿Qué has publicado en el canal de Swift and Tips?
Pues bueno, me está enfocando varios temas que tenía como a desarrollar, ¿no? Por ejemplo, he querido hacer un videojuego. Bueno, se escucha muy sofisticado, ¿no? Un jueguillo ahí, ¿no? Ya que fui a una papelería, me encontré un Tancram, no sé si lo conocen.
No, ¿qué es eso?
Es un juego oriental, porque no sé exactamente su nacionalidad. Yo creo que es japonés, pero quizás me equivoque. Y son unas figuritas, y con así cuadrados, triángulos. Y con esas puedes formar figuras, ¿no? O sea, números, letras, o incluso como conejitos y así. Es para niños, ¿no? Entonces quería hacer algo así sencillo, ¿no? Pues tengo hijos pequeños y dije, pues, que padre sería que pudiera su papá developer, pues, hacerles un juego que no lo van a jugar. Yo sé, porque, pues, ¿no? Casa de herrero, sabor de palo. Pero sí aprovechar a lo mejor qué tan complicado pudiera ser hacer un juego en SwiftUI, ¿no? Porque he visto gente, no sé si... El otro día vi John Sundell que hizo un juego como tipo RPG, tipo Fire Emblem. No, obviamente súper complejo, pero si tú veías el video de la demostración de eso, era una locura, o sea, y todo estaba hecho en SwiftUI y estaba súper pro. Entonces dije, bueno, quizás esa es una pequeña demostración que, pues, quizás a lo mejor en un futuro pudiéramos tener un framework tipo SwiftUI, pero dedicado a juegos. Y esa, por cierto, se los adelanto para el WWDC de este año. Esa sería como mi wishlist. Pero no sé. Quizás pasen más tiempo, ¿no? Hay otras prioridades ahorita. Pero bueno, he estado haciendo pues temas de esos, ¿no? Con Drop Shapes. Y recientemente, bueno, al momento que estemos grabando esto, pues subí un video sobre Any, sobre la nueva palabra reservada de Swift, ¿no? De hecho, en este episodio queríamos hablarles sobre eso, sobre algunas de las novedades de Swift 5.6.
Excelente. ¿Cómo ves, Ángel? No, está perfecto. Y fíjate que también mencionaste la palabra mágica WWDC, un evento de Apple. Y casualmente en estos días se dio la conferencia de Apple donde presentó sus más recientes productos o hardware. Entonces, ¿qué te parece si empezamos a hablar de esas dos cosas?
Va. Pues tengo mixed feelings de esa presentación, vaya. Yo fíjate, estaba esperando que a lo mejor sacaran... Bueno, vámonos por partes, ¿no? Aquí tenemos el acordeón de la página. De hecho, hice un thread de Twitter. Déjame sacar el thread de Twitter. Mi propio thread, a ver qué... Sí, porque ahí no te puse así como que al grano, ¿no? O sea, si quieren ahorrarse una hora de su vida, aquí está. Y ahí se los dejo en la descripción del podcast, por cierto. Aquí está, mira. A ver, pues, ¿qué hubo? Ah, pues el iPhone 13, color verde.
Ok.
Verde aguacate, ¿no? Y luego el iPhone SE, ahora le pusieron el chip A15, pero es lo mismo. O sea, es el mismo diseño de hace... El mismo diseño que el iPhone 8, que el iPhone 7, que el iPhone 6 y que el iPhone... Así, o sea, desde el 2014. O sea, yo tuve el iPhone 6 y ese diseño acaba de salir nuevo aquí. O más bien, un teléfono nuevo acaba de salir con un diseño de 2014. ¿No?
¿Qué opinas de eso? No lo sé. ¿Crees que haya sido como decepcionante? Es que yo creo que el producto es para aquellas personas que quieren no tener un teléfono súper grande como lo es el iPhone 13 Pro o el Max, ¿no? Entonces yo creo que este fue como que, ay sí, para los que les gusta su celular todo chiquito. Pues adelante.
O sea, puede ser un argumento, pero pues también está el 13 mini, que yo sé que está más caro, obviamente, ¿no? Pero no sé, pues es como... O sea, todavía, por ejemplo, con el tema del iPad, ¿no? Ya ves que siguen reciclando el mismo diseño en el iPad de entrada. Pero... ¿Se entiende ese cierto? Bueno, no sé, yo lo veo como que, ok, pues, o sea, si tienes hijos, si tienes niños o alguien, así que, pues a lo mejor en vez de una laptop le puede servir más por temas educativos o temas de también de entretenimiento, pues está bien, o sea, es una pantalla bastante generosa y tiene la mejor tecnología de Apple, ¿no? En un diseño, pues, retro, vamos a ponerle entre comillas, pero ok, no, it's something. Pero el iPhone es que el tema es que es tan chiquito ya para los estándares de o sea, no ves ningún teléfono, atrevería a decir que ni que casi ni los del Oxxo. Bueno, pues si no son de México, googleen Oxxo, O-X-X-O. Es una tienda muy común aquí. Bueno, pues yo creo que ya ni de esos quizás tengan tantos marcos en la pantalla como este teléfono. No sé, o sea, es como... Está bien, no sé, si te lo compras, pues no te juzgo, ¿no? Pero pues no trae nada. Y aparte, aparte es más caro ahora. Uh-huh. Pero bueno.
Y aparte tiene esta conexión con 5G, ¿no? Es una de las ventajas, ¿sí?, de este teléfono.
Sí, si en un país de primer mundo, pues podrás disfrutar del 5G. Uh-huh. Aquí, pues, no sé. Aquí no sé cuándo vaya a suceder eso. Pero bueno, ¿qué más? El iPad Air, pues... Ya tiene un chip M1. Ok. Yo he visto reviews de gente que tiene el Pro con M1 y pues se preguntan, o sea, pues, gracias, pero pues, ¿qué hago con él? Porque pues es lo mismo, ¿no? O sea, el iPad OS no le ayuda a sacar como el potencial, pues.
Oye, ¿no? ¿Ya se habrá equiparado de cierta manera? O sea, un iPad... Perdón por la pregunta, que puede ser un poco noob. Pero teniendo un iPad Air con M1, podría ser casi igual a una Pro con M1, pero asumiendo que ambas comparten la misma capacidad.
Pues a simple vista pareciera que sí, pero yo te diría por una simple sencilla razón que no. Lo de los 120 Hz del iPad Pro. Yo de hecho, cuando salió el iPad Air, costaba lo mismo que un Pro y me compré el Pro. Porque dije, o sea... tiene mejores cositas, o sea, mejor sonido, mejor el marquito es más delgadito, etcétera, etcétera. O sea, yo consideré que por el mismo precio, pues mejor me llevo el Pro, ¿no? Pero pues depende, no sé, yo supongo que el precio del Pro va a subir más todavía cuando lo vuelvan a actualizar, así que conforme pasa el tiempo, pues ya no va a ser tan obvia la comparativa, ¿no? Pero pues okay. Ahí está. Si quieres un iPad Air, pues pues qué mejor, ¿no? Si es un buen hardware ahí. Y salió también, pues, pues la estrella del show, ¿no? El Mac Studio. Yo viendo los precios, pues, obviamente no es para estudiantes, no es para raza que nomás quiera una Mac, ¿no? O sea, es para raza que tenga necesidades muy específicas. Se ve chila, ¿no? Uh-huh. Y de hecho sí se equipara mucho a los precios de las MacBook Pro en cierta manera. De hecho, creo que hasta, o sea, comparado con lo que te gastarías con una Pro, o sea, con una MacBook, perdón, creo que sí te sale más económico en cierta forma por las especificaciones que tiene. Pero pues no sé. El único tema, no sé qué tanto el tema del calor, no sé. No, porque es un dispositivo muy chiquito. Pero bueno, deben haber hecho su ingeniería.
Pero ya estamos hablando de que tienen un nuevo chip, ¿no? Ya no... A ver, el famoso chip M1 Ultra.
Ultra. Uh-huh.
O sea, ya es como que... ¿Qué tan poderoso es comparado con uno M1?
Como Freezer, güey. Nunca sabes, no, todavía no llega a su forma final, güey. Y estoy seguro que con el Mac Pro, cuando ya salga, van a sacar el ya ni sé, güey. O sea, ¿qué no se te ocurre? Pues ya ellos usan el Max Ultra, M1 God, no sé. Una madre. O sea, pero bueno, $2,000.
Es que mira, fíjate que estoy viendo las especificaciones técnicas, por eso también uh-huh. me tardé. Dice M1 Ultra Chip con un CPU de 20 core hasta 64 core de GPU. El GPU, pues obviamente nos sirve para cuestiones de gráficos, ¿no? Y una 32 core Neural Engine. O sea, sí tenemos como una nave espacial con este. Con esta computadora.
Sí, sí,
¿no?
Sí. Sí, sí, sí. Pasado. Ajá. Pero no. No sé. Creo que es un buen producto. Así, uh-huh. así a grandes rasgos. Es muy caro, sí. Pero la neta. Pero les digo, comprarse una Mac con las mismas una MacBook con las mismas especificaciones que esta cosa. Le saldría todavía más caro. Obviamente, porque pues Apple vende más caro lo mobile, ¿no?
Ah, claro.
Uh-huh. Si lo comparas, ¿no? Y acá porque pues tomaste viene la caja con el. Iba a decir la caja con la caja, pues, pero ustedes me entienden, ¿no? Con el Mac Studio, ¿no? Tú tienes que ponerle el teclado y todo lo demás aparte. Pues si ya tienes algo ahí, pues adelante. Pero si no, también te puedes comprar la otra cosa nueva que anunciaron, que fue el Studio Display, ¿no? Que tantos años esperé por un monitor de Apple. O sea, que sacaran uno compatible, porque la mayoría están más optimizados para Windows y luego a veces tienen broncas las Macs, ¿no? No sé, ahí sí mixed feelings con este.
Yo siento que esto del Mac Studio sí definitivamente es para personas que andan metidas en la renderización, ¿no? O creación como de videojuegos, películas, sí, o sea, como dibujos animados. ¿No? Pues...
O sea, una iOS dev, ¿no?
Ay, yo creo que te queda grande, ¿no? Es como usar un Ferrari, ¿no? No sé.
Ah, ¿de plano? A ver, un amigo me dijo el otro día que se compró una MacBook con 64 GB. Porque el Docker le chupaba toda la RAM. Mm. ¿No sería un buen pretexto eso? Porque tienes Docker y no te alcanza la RAM.
¿Pero en qué situaciones?
Ya se tiene 128. No sé, solo digo.
Bueno, yo no me quejaría si tuviera un equipo así, ¿no? Pero uh-huh. Para alguien que se está embarcando en aprender a programar iOS...
No, bueno, no, es absurdo. Ahí sí.
Exacto.
No, pues una Mac Mini o la MacBook Air, así recomendada. No, no, ni volteen a ver esto, ni la MacBook Pro, nada, o sea, neta. No, o sea, pero ya la neta, por ejemplo, si ya eres acá literalmente profesional y todo eso, ya fuera del tema de gráficos, porque Apple pues siempre lo pone con el, pues que es para los designers ahí, hipsters que están renderizando todo el día, renderizando, no sé, otra cosa más que renderizar. Eso han de decir nosotros, ¿no? Todo el día están compile y no hacen nada, ¿no? pero creo que también se ve un buen producto. Yo soy más de, obviamente, portátil, ¿no? Pero si no, probablemente yo me hubiera comprado al menos el básico. El Ultra no. Ese sí, el Ultra. Yo les diría, si alguien está viendo esto y es dev y así, y lo quiero... Yo diría que no, o sea, es demasiado dinero. De hecho, eso es el último punto que quería comentar. O sea, yo creo que con un M1 Pro es más que suficiente para todos los simples mortales que están escuchando esto. Si hay alguno por ahí, no, es que yo sí le meto al gráfico. Bueno, considera el Max o el Ultra si ya eres acá Super Machine. Pero la gran mayoría de la gente va a estar excelente con el Pro. Y le va a durar, es un equipo de muchos años. Ahora me refiero a si te compras una MacBook Pro con el M1 Pro. ¿No? Se los digo yo.
No, sí.
Les decía así, y se los digo yo porque yo tengo una MacBook Pro que me compré con M1 Max. Y está al 100, no me quejo, ¿no? Pero más bien es como, quizás fue too much. No sé, ¿no? Pero bueno, fue una opción que decidí comprar y bueno, pues excelente. Pero más bien porque pues el precio sí sube disparatadamente ya con el M1 Max. Pero bueno, pues eso fue todo, ¿no?
Así es.
Las novedades.
Ahora nos queda esperar las otras conferencias que va a haber a lo largo del año para ver si hay cambios en los APIs, ¿no?
Ya vienen, pues ahora en junio, ¿no? La WWDC 2022, ¿sí? Hay muchas cosas. De hecho, podríamos hacer ya luego un episodio dedicado, ¿no? A qué esperamos, ¿no? Pero bueno, al menos ya les dije uno. Pero es más como un ojalá, después de otras cosas más prioritarias, ¿no? Que ya podemos hablar después.
Ok. Y eso no es todo. Aparte de este evento, hay novedades en cuanto al lenguaje de Swift, ¿no? Con Swift 5.6.
Exactamente. Hace unos días, si están escuchando esto cuando salió, la comunidad Swift liberó Swift 5.6 con algunas nuevas características. No las vamos a listar todas aquí porque requiere bastante tiempo leerse todas las propuestas, ¿no? que se requieren para, digamos, poder hacer un pull e integrar algún feature, ¿no? Al lenguaje, ¿no? Que luego, ahí se los adelanto, ¿no? Para más adelante, porque la verdad requeriría mucha preparación. ¿Cómo pudieras contribuir a Swift? Eso sería un buen tema, ¿no?
Y fíjate que esto es muy fresco, ¿eh? Lo de la liberación de Swift 5.6, porque se liberó en marzo 14 de este año. Entonces sí tiene poquitos días. Bueno, al momento de grabar este video o este episodio, son 5 días de diferencia. Entonces sí, está muy reciente, ¿verdad?
Sí, así calientito. Casi recién salieron.
De hecho.
Pero bueno, tenemos... seleccionamos 3 features que creo que van a ser los más utilizados por la comunidad de iOS en general, ¿no? Y pues por cualquier persona que desarrolle en Swift, ¿no? Porque Swift va más allá de iOS, de Mac, ¿no? Incluso ya algunos lo usan para server side, ¿no? Pero bueno, ¿qué te parece, Ángel, si hablamos primero de algo llamado Unavailability. Gracias. Exacto. Unavailability attribute.
Condition.
Oh, condition. Pues básicamente es lo contrario del available que utilizas. No sé si has utilizado available tú en iOS.
No. Y para quienes nos escuchan, es como una palabra reservada. O sea, literalmente es un gatito y la palabra available. Y entre paréntesis, exactamente como un hashtag, y entre paréntesis tú especificas la versión de tu sistema operativo. Entonces, esto generalmente se acompaña de un if-else statement, ¿no? Es como para decir, a ver, este método lo vas a utilizar para el sistema operativo de iOS 13. Pero si no tienes iOS 13, es decir, tienes iOS 12 para abajo... Entonces tienes que hacer otra sentencia. Entonces, para eso nos sirve esa palabra reservada, ¿no?
Y también porque en el tema de Swift UI, por ejemplo, tú ya puedes hacer, entre muchas comillas, una app para todo, ¿no? O sea, una app para iPhone, una app para iPad y una app para Mac, ¿no? También te sirve para diferenciar, ¿no? Por ejemplo, si hubiera ciertas características que se diferencian de un sistema a otro. Por ejemplo, un touch versus un click, ¿no? Mac son clicks, en iOS son tabs. Entonces, a lo mejor tienes la misma opción, pero va a reaccionar diferente porque pues, el API soporta diferentes eventos, ¿no? Entonces, ahí puedes utilizar también if available Mac o... else, if, available iOS, no sé. Poco tedioso a veces les digo porque pues tienes que hacer luego muchas condicionales dependiendo de o sea, si quieres soportar con el mismo codebase varias plataformas, ¿no? Pero también existía el tema de que a veces lo que te importaba era al revés. Si no, o sea, si no estaba disponible una versión, o si no estabas utilizando, no sé, vamos a poner que estás soportando SwiftUI desde iOS 13, ¿no? Pero tu target base empieza en el 12, por poner algo, ¿no? Entonces, si solo te importaba la parte de iOS 12, tú tenías que hacer un if vacío y luego en el else tenías que escribir lo que querías, la lógica que querías implementar para iOS 12, ¿no? Bueno, pues ahora con este unavailable ya pues es directamente, ¿no? O sea, ya no tienes que hacer esas trácalas de andar haciendo if vacíos, ¿no? Simplemente es eso, ¿no? Es la misma condición, pero al revés.
Yo como me lo imagino, es como una especie de guard else statement, ¿no? Porque si recordamos el guard, tú generalmente estableces una condición, o sea, pones la palabra guard, if age es mayor que 3, y le pones else, y estableces como unas llaves. Dentro de ese bloque de código, es como si dijeras, si no se cumple esta condición, haz esta lógica, ¿no? Entonces, así yo me imagino que es el unavailable. Es como el hermano del guard else statement, ¿no?
No estoy seguro si entendí lo que estás queriendo decir, pero la mitad sí. O sea, más bien es lo mismo. Es la condición invertida. O quizás no estoy entendiendo. A ver, ya me confundí. Otra vez.
A ver, va de nuevo. Cuando tienes el guard else statement, es cuando dices, si no se cumple esta condición, haces este bloque de código y generalmente pones un return, ¿no?
Bueno, hablando en términos de guard else, sí, porque ahí te checa la condición al revés. Y luego empieza, luego hay mucha gente que odia el guard, ¿no? Bueno, o el if, no sé, depende, ¿no? Porque te voltea las condiciones, ¿no? Entonces, sí, cada vez se pone un poquito más complejito, ¿no? El Swift. Y espérense, porque vamos empezando. Vienen otros dos.
Oye, pero nada más, antes de pasar al siguiente, es importante señalar que el unavailable también indicas la plataforma. O sea, pones
sí.
Hashtag unavailable, entre paréntesis, iOS o MacOS, ¿no? Uh-huh. Y después ya el número del sistema operativo. Entonces, exacto. Sí, nada más quería como que destacar esa parte.
Sí, y si quieren leer más al respecto, está muy sencillo, la verdad. Solo es como una. Este feature es nice to have, ¿no? Pero si quieren saber más de este y de los que vamos a hablar, les vamos a dejar un link en la descripción del podcast, ¿va?
Correcto.
Pues muy bien, ese es uno. El otro me parece interesante también, se llaman Type Placeholders. Tengo una pregunta para ti, Ángel, y esta es seria. ¿Cómo traducirías placeholders en español?
Esa es una muy buena pregunta porque creo que no hay como una traducción literal.
El otro día me encontré con ese tema y no sabía cómo traducirlo. Lo tuve que traducir como comodín. No sé si sea una traducción apropiada, pero tú dime.
Pues sí, es como que lo más parecido. Yo me lo imagino como si fuera una especie de cesto. Como un cesto de basura donde puedes colocar cualquier cosa. Así me imagino un placeholder.
Ok. El nuevo Mac Pro placeholder, la vamos a llamar. ¿Te acuerdas? bueno, ya, dejando brochitas malas aparte. ¿Qué es Type Placeholder? Bueno, ustedes saben que Swift es muy inteligente y puede hacernos la chamba, ¿no? por nosotros. Una de las chambas que puede hacer es inferir tipos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tienes una declaración de un string, ¿no? No sé, let x igual a hello, ¿no? No le dices el tipo, pero Swift infiere que es un string, ¿no? Uh-huh. A menos que tuvieras una otra declaración con expressive by string literal, pero eso es otra historia, ¿no? Pero también puedes ponerle let x... dos puntos string igual a hello, ¿no? Y ahí tú explícitamente le dices, esto es un string, ¿no? Y Swift entiende, ah, sí, si es un string, pásale. Uh-huh. Bueno, y está también, ¿no? Pero hay veces también en que estaría padre que para tipos más complejos, por ejemplo, si tienes un generic, vas a poner, no sé, un stack, y ese stack, que es un generic, también adentro tiene un tipo, ¿no? Y ese tipo también es un generic. Entonces, vamos a poner que ya con eso vas a tener que utilizar dos paréntesis angulares, ¿no? Entonces, la sintaxis empieza a poner un poco guarrón ahí, ¿no? Bueno, pues con esta nueva feature, tú le puedes poner... O sea, si no te importa realmente si tú, por alguna razón Swift te pidiera escribir todo el tipo explícito, tú puedes solamente limitarte a poner stack, los paréntesis, y en medio, donde supuestamente debería ir el otro tipo que también es un generic, solamente ponerle el guión bajo. O sea, pocas palabras, puedes decirle con un guión bajo a Swift que infiera un tipo, pero tú le dices explícitamente que quieres que Swift infiera ese tipo por ti. Entonces tú ya no tienes que escribir el tipo entero. No sé si me expliqué.
Uh-huh. Es que lo que pasa es que generalmente cuando utilizamos el guión bajo, uh-huh, es como para decirle a Swift, ignora esta variable. O sea, imagínate que tienes como un enum, ¿no? Una enumeración, y tienes un case. Uh-huh. Y ese case tiene un associated value. Entonces, por ejemplo, pones, ay, este case va a recibir un string y un entero, ¿no? Uh-huh. Entonces, en tu código pones, evalúas esa enumeración, uh-huh, y dices, oye, nada más me interesa utilizar ese string, pero el entero no. Pero ya el case me está entregando como que ese paquete, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí es cuando en el código ponemos el guión bajo como para ignorar. Así de, quiero este string, ponle let x dos puntos string, pero el, uh-huh, otro, un guión bajo, porque le estás diciendo al compilador, oye, ignora esto, yo a mí realmente no me interesa tomar este entero.
Ajá. Aunque más bien en este caso no es tanto que ignores, más bien es como le dejas a Swift que haga la chamba por ti, que infiera el tipo. Mm. ¿No? En algunas situaciones donde tú tuvieras que poner el tipo y que sea muy largo, no sé, ¿no? Es como... Uh-huh. Porque los otros ejemplos, como los de las variables, por ejemplo, ahí sí, literalmente estás ignorando el tipo, el valor, ¿no? Y le dices como, no hagas nada, ¿no? Mm. Pero digamos, en conceptualmente hablando, pues sí, como el guión bajo es que se usa para eso, ¿no? Como para ignorar o pasar de largo, ¿no? De esa cuestión que está ahí.
Ok. Y fíjate que hablando de estos temas de inferencia de tipos y cosas por el estilo, recuerdo mucho el episodio que hicimos con este Eric Camacho, que le mandamos, uh-huh, un saludo. Saludos, que nos explicó, la herramienta que hicieron en Spotify, el XCMetrix, uh-huh, que te mide los tiempos de compilación de tus proyectos. Sí. Y una de las cosas, me acuerdo, corrígeme si estoy mal, es que él comentaba que lo que hace que incremente tu tiempo de compilación es cuando usas de manera indiscriminada la inferencia de tipos, uh-huh, ¿no? O cuando, sí, utilizas como polimorfismo o quieres utilizar como siempre supertypes. Uh-huh. Eso también podría incrementar. Entonces, no lo sé. Yo siento que esto podría también incrementar un poco el tiempo de compilación. ¿O tú cómo lo ves?
No. Lo que dices es completamente correcto, sí. O sea, hay que usarlo con moderación, ¿no? Mm. Pero también, también creo que no existen silver bullets, ¿no? O balas de plata, como dicen por ahí, que es como que con esto ya matas todo, ¿no? Mm. O sea, el equipo de Swift, o sea, la comunidad de Swift tiene ahí gente que se dedican, ¿no? Que son lingüistas, ¿no? Y que checan si esto puede ser perjudicial. O sea, cuando meten un feature, es validado por muchas personas durante mucho tiempo, ¿no? y son como varios niveles de propuestas, no son pitches y hasta que se hace una propuesta formal antes de la implementación. Y se tiene que justificar bien la razón. Yo creo que si está aquí es porque realmente había hay situaciones en donde había gente que se topaba con este tipo de cosas, ¿no? O hacía el lenguaje más complicado, ¿no? Que, de nuevo, a veces el código más eficiente tiende a ser un código más engorroso y difícil de mantener. A veces. Entonces, es de nuevo ver cómo balancear eso, ¿no? Un código más mantenible, quizás a cambio de un poquito de performance, en el sentido de que, pues, no sea imperceptible, ¿no? Obviamente, si el performance ya te está doliendo o es algo muy crítico, pues sí, ya tendrías que considerar más el performance sobre cualquier otra cosa. Pero sí, ahora sí que nada con exceso, todo con medida, amigos.
Correcto. Y pueden pensar de que, ay, Ángel, qué especial, ¿cómo puede decir eso? ¿A nadie le importa en los tiempos de compilación? Pues no sé, chance del día de mañana te pueden preguntar eso en una entrevista, ¿no?
No, pero aparte, eso es como decir, pues tengo 32 GB de RAM, ¿no? O sea, pues qué me importa la memoria, ¿no? Pues uso todo. Sí, pues, pero si todos se ponen a pensar eso, pues entonces explotaría tu máquina, ¿no? Y no podríamos hacer nada porque todo el mundo usaría recursos indiscriminadamente, ¿no? Así como en la vida real, ¿no? Si explotas recursos porque crees que los vas a tener toda la vida, pues bueno, en algún día se van a acabar y pues te vas a meter en problemas, ¿no? Entonces, siempre es como una buena práctica, ¿no? Pues no estar pensando siempre en la optimización, ¿no? Porque también eso es un terrible error, pero sí... estar conscientes de si puedes digamos, utilizar una u otra forma que sea sencilla y que sea, pues, digamos, amigable con la aplicación en términos de performance, pues, dale, ¿no?
Ok. Buen punto.
Y bueno, pues eso es básicamente, ¿no? Son, a cierto punto, estos dos son sencillitos. Y el último que queríamos hablar también es sencillo. De hecho, son features... Vamos a ponerle entre muchas comillas menores, ¿no? Son cosas que no tienes que romperte mucho la cabeza. Hay más features, ¿no? No vamos a contar todos de nuevo, pero en la descripción del podcast está un link con más información sobre todos los features que salieron. Pero ahorita el último, y creo que es el más importante de todos, y agárrense, y les digo ahorita, presten mucha atención, porque si no prestan atención ahorita, su código legacy... se puede romper. Este puede ser un cambio duro. Es la incorporación de una nueva palabra reservada, llamada ANY. A-N-Y.
En minúsculas.
En minúsculas, ajá. Y bueno, ¿qué tiene de interesante esta nueva palabra reservada? Bueno, si ustedes ven la propuesta de esto, les dice Introduce Existential Any. Introduce Any Existencial, ¿no? Voy a hablar un poquito de... voy un poquito para atrás. Y los digo porque acabo de hacer un video hace unos días, ¿no? Si ustedes ven la propuesta, van a ver que repiten mucho la palabra Existential Type, ¿no? Y tú dices, ¿qué carajos es eso? Nunca había escuchado eso en mi vida, ¿no? Y sí, es como un término un poquito fancy, ¿no? Para llamar a lo que va a venir aquí. Para no hacerles el cuento muy largo, hay dos formas de utilizar protocolos en Swift. Una es creando generic, ¿no? Y al tipo parámetro que estás creando de ese generic, ponerle una restricción para que sea del tipo protocolo que tú quieres, ¿no? Por ejemplo, si quieres si tienes un protocolo animal, ¿no? Animal, y tienes dos tipos concretos, gato y perro. Tú puedes crear una función, ¿no? Que reciba un tipo T, pero ese tipo T solo sea de tipo animal. Esa es una forma de utilizar un generic, como una restricción de tipos, ¿no? Pero la otra es simplemente pasar como, por ejemplo, como argumento un tipo animal, ¿no? Un tipo de protocolo animal, ¿no? Y yo les pregunto a ustedes, o a ti, Ángel, la neta, ¿qué usarías así de bote pronto? Para un hello world, así un print, no sé qué, o algo así sencillo. ¿Qué usarías? ¿Un parámetro de tipo protocolo o crearías un generic para esto?
Yo creo que un protocolo, ¿no? Uh-huh. Es que ahí sí es como que muy tricky, porque ajá. Yo me inclino al conforming type, pero bueno. O sea, a la clase concreta, no al protocolo, a eso me refiero.
Al tipo concreto. Bueno, ok, bueno. Pero en términos de protocolos, estoy seguro que la mayoría solamente usaría el protocolo, ¿no? Pues así directo, ¿no? Bueno, es el problema, ¿no? O sea, que incluso es una buena práctica, ¿no? O sea, si tú lees Clean Code, pues eso te dice, ¿no? Que hay que utilizar polimorfismo, ¿no? Y cosas de esas, ¿no? Y la manera de usarlo, pues es, bueno, una de las formas es por medio de protocolos, ¿no? Pero, oh, sorpresa, eso tiene un serio bajón de performance en Swift, por si no lo sabían. Y eso ha rascado la cabeza mucho a la comunidad Swift, es decir, cómo hacer que la gente se dé cuenta de que cuando utiliza protocolos de esa manera, cuando utiliza protocolos como tipo, ¿no? De nuevo, la primera forma de utilizar protocolos es como restricciones de para generics. Y la otra es simplemente usar protocolo como el tipo. Bueno, cuando utilizas un protocolo como un tipo, cualquiera, eso se le conoce como existential type en la definición de un lenguaje.
Okay.
¿Estamos bien hasta ahí?
Sí.
Entonces, pocas palabras, un existential type es un tipo abstracto. Tú le puedes meter lo que sea. Por ejemplo, un stack, ¿no? Puede ser un collection. Esos son tipos son abstractos. Esos son candidatos, por ejemplo, para existential types. Pero en términos muy burdos, si utilizas un protocolo como un tipo, vas a llamarlo existential type. ¿Ok?
Ok. Hasta ahí vamos bien.
Ajá. Y les digo, es importante porque, bueno, si se lo topan y alguien menciona existential type, bueno, es un protocolo. Punto. Okay. Va. Bueno, pues eso. Utilizar protocolos como tipo. Cuando tú declares o pases, por ejemplo, como función, como parámetro una función, un protocolo, ¿no? O una variable de tipo protocolo, realmente hay problemas, ¿no? Porque Swift no puede determinar cuál es el tipo concreto que va a utilizar esta función, ¿no? Entonces, como no lo puede hacer en tiempo de compilación, lo tiene que hacer en tiempo de ejecución, así con la máquina andando. Y eso, pues, produce un cierto, vamos a llamarle lag, ¿no? Un cierto tema ahí, ¿no? Bottleneck, en donde tiene que ir a revisar unas ondas que se llaman bitables, ¿no? Para checar cuál es realmente la implementación que tiene que utilizar en este caso, ¿no? Porque acaba de llegar el tipo concreto y, oh, sorpresa, era de tipo perro. Y luego de repente, ah, era de tipo gato, ¿no? El animal. No lo averiguaste antes. Entonces lo tiene que averiguar on the fly. Y eso le va pegando, ¿no? Perdón. Entonces, pues pónganse a pensar. Si tienen un montón de variables de ese tipo, así con protocolos por todos lados, o programación orientada a protocolos, pues sorpresa. Eso les pega en el performance de Swift. Bien duro. Y por cierto, eso se llama Dynamic Dispatch.
De hecho, sí, tienes toda la razón en todo esto. Y es como que yo lo veo como toda una ingeniería, ¿eh? Programar utilizando protocolos. Porque es cierto, ¿cómo le hace el compilador como para determinar cuál es la clase conformante? O bueno, no clase, también estructura. Porque se puede dar eso, ¿no? Que clases o reference types o value types se conformen a ese protocolo. Entonces, el compilador realmente hace una magia para determinar qué está utilizando esa función o qué está llamando esa función.
Exacto. Y bueno, poniendo la contraparte, cuando utilizas generics y pones un tipo T con restricción de que sea de tipo protocolo animal, por ejemplo, Swift, lo que va a hacer es que en tiempo de compilación va a ver cuáles son los tipos concretos que pueden pertenecer al protocolo animal, y directamente ya va a tener funciones preprocesadas, por así decirlo, para llamar dependiendo de que si le cae un tipo perro, un tipo gato o el tipo concreto que soporte animal, ¿no? Y eso ya lo tiene así, o sea, entonces haces que, el tiempo de ejecución de tu aplicación sea mucho más eficiente utilizando generics de esta forma, ¿no? Ahora, de nuevo, no hay server wallet aquí, pero ¿qué quiere hacer la comunidad de Swift para, digamos, remediar o hacer que la gente mínimo se dé cuenta del impacto que pueda tener un existential type? Bueno, se agregó la palabra reservada any. Y la vas a tener que utilizar cada vez que declares un tipo, o sea, que uses el tipo del protocolo.
Ok.
Entonces, por ejemplo, ahora si ponemos a la declaración let x igual a let x dos puntos animal, ahora tendrías que ser let x dos puntos any animal. ¿Sí me explico?
Ok, o sea, puedes decir cualquier conforming type que implemente, bueno, hasta es redundante, ¿no? O sea, cualquier clase o estructura que se conforme a tu protocolo, ahí ya le pones el any, ¿no?
Es que eso es como decir, hey, aquí cae cualquier animal, aquí cae cualquier protocolo, ¿no? Entonces, como cae cualquiera, no puedes saber cuál es. Entonces van a tener que resolver eso más tarde. Y hacerlo más tarde, pues, pájatelas, ¿no? Hay un bottleneck. Esa es más o menos como la filosofía. Entonces, en corto, el any no agrega nada, ni quita ni pone el performance. Es solamente como una bandera para decir, aquí hay un existential type, pues échale aguas. O sea, cada vez que uses any es como un recordatorio para tu mente, ¿no? Para que veas que estás contaminando tu código. No es cierto. Para que te des cuenta, pues, de que, bueno, aquí hay un any, aquí hay un existential type. Entonces tiene un performance, tiene una implicación en performance. Y ahí, si lo quieres dejar ahí, pues es tu pex. Si lo quieres arreglar, pues usa otras alternativas. Como generics, por ejemplo. Vas a llenar de generics todo el código de Swift ahora en adelante.
Oye, ahora va la pregunta del millón. Hablamos de protocolos, ¿no? Pero también tenemos el concepto de herencia, donde hay un supertipo y hay objetos que heredan de una superclase. Entonces la pregunta aquí es, ¿podemos utilizar el any para herencia cuando estamos manejando como superclases o nada más está limitado a protocolos?
No, según yo está limitado para protocolos.
Ah, ok.
Según por lo que vi, en ningún lado vi que alguien utilizara algo como herencia. Pero la verdad, pues no lo revisé. Entonces, ahí podría checar y ahí podríamos después comentarlo. Por el contexto creo que... Es que el rollo con los protocolos es porque no sabes si es una clase, no sabes si es una estructura. O sea, no sabes el tipo concreto. O sea, pudiera ser lo que sea. Si no le dices, si no restringes al protocolo a que sea solo clases o... ¿Sí me explico? Entonces, ahí es el mayor daño, pues. Porque utilizarlo como protocolo tal cual, pues es un mundo de posibilidades, un mundo de opciones, ¿no? Pero para clases creo que no. O sea, solo es explícitamente para protocolos.
Ok. Y aquí un detalle también interesante a señalar es que esta palabra any es diferente a otra palabra que es any, pero que empieza con mayúscula A y el resto en minúscula, ¿no?
Ese es un serio problema. De hecho, tuiteé, ¿no? Así puse una foto que decía... así como, this is gonna be interesting. Porque puedes hacer hice un type alias que se llamaba any. Porque puedes poner any y luego después poner el any, que significa cualquier tipo, ¿no? Con mayúscula. Uh-huh. Y también puedes hacer lo mismo con any object. Pero no lo usen, por favor. O sea, es redundante. De hecho, quizás luego te marquen un warning o un error para andar utilizando esas cosas. Porque se supone que esas dos cosas, o sea, el any es para cualquier tipo de lo que sea. El any object es para cualquier tipo que sea o valor que sea, quiero decir, cualquier objeto que sea de tipo referencia. ¿no? Una clase. Uh-huh. Pero el punto de esos objetos, estos existen, son existentials en cierta forma, pues porque representan cualquier cosa, cualquier objeto, cualquier, ¿no? Entonces, el hecho que tú le pongas en INI, pues no sé. No sé qué ventaja vaya a tener, ¿no? Pero al menos en la documentación dicen pues que es absolutamente redundante y sí. O sea, no hay ninguna utilidad al hacer eso. Pero lo puedes hacer. Tienes uh-huh. ganas de, ¿no? Ahí jugar y hacer una cancioncita.
y nada más para recapitular y que nuestros oyentes no se enreden, porque pareciera ajá. que estamos enredándolos. Hay tres enis, ¿no? El primero es eni, mayúscula todo, seguido del tipo, ¿no? De un protocolo, que es el que estábamos explicando en la propuesta, ¿no? Hay un segundo eni que empieza con la letra mayúscula A y el resto en minúsculas. Y ese eni es cualquier cosa como tú bien señalaste. Uh-huh. Uh-huh. Clase, estructura, uh-huh. etcétera. Incluso protocolo, pero no estoy seguro.
Sí, bueno. todo.
Y hay un tercer eni object, bueno, que se llama eni object. Y ahí ya está restringido para cualquier objeto o tipo referencia, ¿no? Ya no estamos hablando de value types, sino nada más de reference, semantics exacto. aquí, ¿no?
Exacto, exacto.
Ay, sí está muy enredado. Creo que sí están explotando mucho esa palabra, ¿eh?
De hecho, es lo que te iba a decir. Como que, no lo sé, Rick, pero siento que Swift está perdiendo un poquito ese tema de easy to use. No digo que esto lo super complique, pero también, por ejemplo, con el arroba, ¿no? Porque eso es bien de Objective-C, pues. Y ahorita, pues, si tú usas SwiftUI, pues, te lo vas a encontrar en todos lados, ¿no? Con los property wrappers y eso. Entonces, no sé. Creo que también, honestamente, y viendo la propuesta de Lenny, es que fue un tirote. Ponerle un nombre a eso, o sea, como que no encontraron un mejor nombre que ponerle, un nombre tan cortito, tan, ¿no? Y pues eso, ¿no? Por cierto, también como que querían, andaban viendo el tema de SOM, pero pues ya está tomado, ¿no? Por los opac types. Y si se preguntan, por cierto, eso es algo muy importante que como que me acordé, any no es igual a SOM, no funcionan para lo mismo. Y por si no sabían, el SOM es solamente como es como enmascara un tipo concreto en base al tipo que conforma a un tipo de protocolo que lo conforma. Por ejemplo, en SwiftUI se usa el SOMView, porque si no lo usaras, pues tendrías que mandar todo el tipo concreto de tu vista, el cual cambiaría cada vez que le pones un elemento nuevo, ¿no? Y sería tan complejo y tan asqueroso que nadie utilizaría SwiftUI. Entonces, hay un meme también que subí, ¿no? De que pues es un vato con una máscara, ¿no? Y tiene zombie. Ah, ¿por qué siempre usas esa máscara, no? Y le quitan la máscara y sale todo el tipo concreto, ¿no? No, mejor quédatela. Eso es el zombie. Para eso sirve el zombie, ¿no? Pero no tiene nada que ver con el tema de any. Y si usan any en un tipo concreto, en una estructura, por ejemplo, creo que les marca. Sí les marca el warning ya de que no sirve para nada. O sea, literalmente les voy a decir eso. No tiene ningún efecto any en esta variable. Entonces, solo es para protocolos.
Interesante.
Por eso es que el any y el any object se pueden usar y no te marca warning. Porque el any pudiera ser un protocolo y el any object también. Punto importante.
Ok. Es que any object no podría ser protocolo. Ahí sí es cuando.
Sí, ¿cómo no?
Sí.
Porque el protocolo, pues sí, sí puede. Si una clase conforma un protocolo tal, sí puede.
Ah, ok.
¿Me explico? Uh-huh. Pero bueno, ya eso. ya nos vamos a soltar la cabeza con tanto any.
De hecho. Ah,
hay una última cosa que también quiero comentar. Porque lo mencioné. Ah, es al principio que puede romper tu código. El tema es que en futuras versiones de Swift les va a marcar un warning si no le ponen any a un protocolo cuando estén declarando un protocolo como tipo. O sea, ese de nuevo el ejemplo del letx:// animal. Si no le ponen el any, les va a marcar un warning de aquí en adelante. Y cuando llegue la nueva versión de Swift 6, no sé cuándo ni cómo, ahí ya les va a marcar un error. No les va a dejar compilar. Entonces, eso les, si no tienen que empezar a declarar todos sus protocolos, sus tipos existenciales como any a partir de ya, para que estén listos para Swift 6. O sea, ahorita les están dando chance. Va a salir, no sé si... No creo que en esta WWDC. No, estoy muy seguro. Quizás en la que sigue, a lo mejor sí anuncian ya el Swift 6. Pero entonces prepárense, porque les digo, si no lo hacen, pues va a ser un tronadero, ¿no? Con tanto protocolo que haya por ahí.
De hecho, esa es una de las cosas que te iba a preguntar. Si el uso de Swift 5.6 iba a tener como repercusiones en nuestros proyectos. No. Y sí, ¿verdad? Porque generalmente cuando hay un incremento de versiones en uh-huh. cuanto a decimales, por ejemplo, 5.5 uh-huh. a 5.6, pues no rompe nada, ¿no? Pero ya uh-huh. cuando hay un major update, por ejemplo, de 5 a 6, ¿no? Ahí es cuando uh-huh. ya no puedes compilar.
Ajá. Sí, pues yo esperaría que no fuera tan desastroso, ¿no? Por eso mismo que les están dando oportunidad. Pero yo creo que no les quedó de otra, ¿no? Pero les digo, en futuras versiones de Swift, 5.7 en adelante, no sé cuántos decimales vayan a usar, pero sí tomen nota, porque luego, si lo dejan ahí por ahí, luego les puede pasar que ya llega Swift 6 y tacas, ¿no? Van a tener que ir haciendo un refactor con puros enis.
De hecho.
Y pues así, Ángel, ¿cómo la ves? ¿Cómo la ves con este tema?
Muy interesante. Siento que salí de un bosque con puros enis. Un bosque de todo perdido, pero sí, ya quedó un poco más claro. Pero no sé, ¿tú qué piensas?
Creo que habría que ser muy cuidadoso. Bueno, la comunidad de Swift tendría que ser muy cuidadosa para las próximas actualizaciones. Pues tengan, sé que es complicado, pero que tengan coherencia, ¿no? O sea, no coherencia, me refiero a tratar de conservar como lo orgánico del lenguaje o los fundamentos, ¿no? Que era como seguro, que era fácil de usar y eso, porque entiendo que entre más feature le metas, pues más de madre se hace, ¿no? Pero no sé, ¿no? O sea, quizás esto a lo mejor y después en un rato ya no hay updates tan acá. Uh-huh. Pero pues, no sé, o sea, creo que esto sí le va a causar algo de confusión a la gente, ¿no? Porque en sí no resuelve nada, ¿no? A lo que me refiero, o sea, más, si sí le dices a la gente, pues aquí está el any, aquí está como un punto de en donde puede ser dynamic dispatch y eso. Pero, ¿y? ¿No? O sea, lo puedes dejar ahí y simple, ¿no? Y ya se acabó. Y la gente no haga nada y sigue usando protocolos como así a diestra y siniestra. Entonces, pues ok, no se va a... Es como, ahora sí lo veo, es como las cajetillas de cigarro. Que tienen así como la gente con los dientes asquerosos, así podridos o fetos muertos y eso. Y yo veo que la gente sigue fumando. Entonces, o sea, eso no impacta absolutamente nada, ¿no? En que la gente deje de fumar o no. Y creo que es lo mismo aquí. Creo que el any ahí está y creo que a muchos les va a valer tres cominos el tema del performance. Pero ahí está, pues sí me explico. Pero ya le agregaste un nuevo requerimiento a cada una de las declaraciones de un protocolo. No sé, todo el futuro nos dirá si esto fue una buena idea o no.
Yo como lo veo es que ya le están exprimiendo mucho. O sea, en otras propuestas de Swift se entendía y era como más práctico, ¿no? Por ejemplo, el encadenamiento de llamadas asíncronas, cómo uh-huh. eso lo mitigaron con el uso de await y sync.
Sí, eso estuvo buenísimo, por ejemplo. Uh-huh.
Uh-huh. Pero aquí ya es como que, no sé si realmente vaya a utilizar esto, ¿no? Porque si ya lo estaría utilizando, es quiere decir que mi proyecto está siendo muy, muy, muy complejo, ¿no? O estoy utilizando de manera indiscriminada protocolos o cosas por el estilo. No sé.
Sí, pues digo, todos los proyectos usan protocolos. Y eso no, también, de nuevo, no quiere decir que no los uses. Simplemente es como, si puedes cambiar la manera en que lo estás utilizando aquí, puede beneficiarte, ¿no? Y que estés consciente de eso. Pero bueno, ya el tiempo nos dirá. A mí me gustaría saber lo que la gente opina de estos nuevos cambios, ¿no? Que nos los deje en nuestra cuenta de Twitter, Let's Sweep Podcast, porque de verdad nos gustaría, pues, tener puntos de vista también diferentes, ¿no? A lo mejor hay gente que dice, no, sí, es que es un punto importante y nos gustaría saber su opinión, o sea, déjenlo ahí, por favor, en Twitter. Ya saben que es como nuestra forma de contacto más rápida. Y, pues, ¿qué más, Ángel?
No, y también invitar a nuestros escuchas, ¿verdad? A que nos escriban o contesten las encuestas que ya están disponibles en Spotify. O sea, desde el episodio pasado ya creé como una especie de encuesta preguntándoles qué les pareció el episodio y cosas por el estilo. Entonces ya tenemos esa funcionalidad disponible. ¿Y qué les parece si les mandamos esta pregunta y que nos hagan saber qué es lo que opinan sobre estas propuestas y sobre el evento de Apple? ¿Cómo ves?
Excelente, excelente. Muy bien, sí. Perfecto. Sí, a mí me gustaría leer sus comentarios también. Pues muy bien, pues creo que esto sería todo.
Perfecto, Pete. Pues no me queda más que agradecerte y agradecer a quienes nos están escuchando episodio a episodio. Los queremos mucho.
Muchos abrazos y besos.
Así es.
Con sana distancia. Ustedes entienden.
De hecho. Va que va. Entonces no queda más que recordarles que también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en nuestros canales de YouTube, Swift and Tips y de Ángel Morales, ¿cómo ves?
Perfecto, sí. Y bienvenido nuevamente y esperamos más, tan buenos contenidos como siempre haces, man. Que la neta sí te la rifas bastante.
Ah, muchas gracias, Pete.
Pues bueno, pues eso sería todo, amigos. Pues muchas gracias. Y pues Ángel, te toca despedir.
Perfecto, Pete. No me queda más que agradecerte y nos estamos viendo en un siguiente episodio.
Nos vemos. Hasta luego.
Nos vemos. Bye.
Esto fue todo por hoy. No olviden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, Let's Sweep Podcast, y en nuestras cuentas de Twitter personal, Pete500 y Ángel Morales K. Ahora nos puedes encontrar en YouTube. Sigue a Ángel en su canal Ángel Morales y a Pete en su canal Swift and Tips. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima.